No la merecemos, pero la recibimos. ¿Cómo es y qué hacemos con ella?
Tiene impacto en mi vida y en la tuya. Gracia sobre gracia.
Hoy estaremos viendo a través de la palabra algo que nosotros necesitamos practicar para vivir entonces esa gracia. Vivirla dentro de nosotros, pero para que otros puedan verla y también puedan quererla. Y entonces vamos a estar dispuestos también nosotros a compartirla. Y saben, cuando nosotros la practicamos, van a haber resultados. Hay resultados. No puede existir la gracia sin que hayan resultados. Y eso lo vemos a través de la palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema, una comunidad de gracia. Desde el inicio de la iglesia encontramos principios que nos ayudan hoy para que los pongamos en práctica dentro de la iglesia y como iglesia, donde quiera que nosotros estemos. Y le digo algo, usted se va a dar cuenta de que tal vez son cosas que hacemos, son cosas que estamos poniendo en práctica. Pero déjeme decirle de que necesitamos ser intencionales, necesitamos ser más agresivos tal vez para empezar a transformar todo a nuestro alrededor. Necesitamos poner en práctica la palabra. Si usted tal vez ha escuchado un montón de veces este mensaje, yo quiero retarle, y hoy el desafío es que de veras nosotros seamos esa comunidad de gracia y podamos experimentar esos resultados que van a venir como consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos pedirte, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra en nosotros después de entender y escuchar tu palabra. Y que, Señor, sea tu Espíritu el que nos mueva a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, porque sin duda habrá muchas cosas que se interpongan para olvidar estas cosas. Ayúdanos, Señor, por favor, a practicarla. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Bueno, les comento rápidamente, este es el inicio de la iglesia y han sucedido cosas importantes. Jesús les había ordenado a sus discípulos de que debían de esperar y que no debían de salir de Jerusalén porque llegaría el Espíritu Santo. Y efectivamente, el Espíritu Santo llega. Y es ese momento donde son acusados algunos de estar borrachos quizá, de no estar en sus cabales, en sus cinco sentidos. Pero ahí es donde se levanta Pedro y defiende eso que está sucediendo. Es más, da su primer discurso, un discurso sorprendente, que el resultado es de que 3,000 personas, de las muchas que habían ahí, se agregaron a la iglesia. Imagínense. Entonces, 3,000 personas están ahí y esto era lo que hacían. Y dice entonces el versículo 42. Ahora sí, estos 3,000 se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Algunos han tomado esto literal, ¿verdad? Y de casa en casa repartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Solo en ese primer versículo, en el 42, nosotros vamos a ver los cuatro puntos principales de lo que esta iglesia hacía en ese entonces. Pero hay una frase que es importante también resaltar. Dice que ellos se mantenían firmes y va a mencionar los cuatro puntos: enseñanza de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y oración. Cuatro puntos importantes. Pero esa primera frase dice: se mantenían firmes. Si usted está usando la versión Reina Valera 60, esa versión dice: y perseveraban. Es una manera de traducir la palabra que aparece acá. Pero también se puede traducir de esta manera: siempre estaban dispuestos, se dedicaban continuamente, daban cuidado constante a, o constantemente eran diligentes en, y vemos los siguientes puntos. Lo primero entonces, ellos constantemente eran diligentes en la enseñanza de los apóstoles. Jesús había dado esta orden. Cuando Él se fue, Él les dijo: miren, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles, dice, a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Esto era algo que Jesús ya había ordenado. Pero no solo eso. Anteriormente, en Juan capítulo 14, Jesús también les dice que el Espíritu Santo les iba a recordar esas enseñanzas que Él había ordenado. Todo lo que Él había plasmado ya, el Espíritu Santo les iba a ser el recordatorio constante. Ellos no tenían la escritura como nosotros la tenemos hoy. Pero cuando ellos prestaban atención, ellos guardaban esa información. Y llegaría ese momento donde el Espíritu Santo les iba a recordar todo eso. Nosotros necesitamos hacer eso. Ahora nosotros tenemos la enseñanza en la palabra, lo que Dios va a decir. Y no solo eso. En el libro de Hechos no se nos ofrece en realidad una descripción detallada de esas enseñanzas hacia la iglesia. Pero sí podemos ver diferentes formas de actuar del Espíritu Santo a través de lo que los apóstoles hacían: milagros, prodigios y un montón de cosas, a través de lo que ellos habían recibido de Jesús, a través de lo que ellos habían aprendido y a través de esa palabra que ellos también ya habían tenido, ya habían conocido. La ley, los profetas, eso lo tenían ellos. De hecho, en el discurso de Pedro, él menciona a Joel y menciona a David y menciona los salmos y menciona lo que ya estaba escrito. Eso ya era obra del Espíritu Santo. Y probablemente también tenían las enseñanzas sobre la salvación, sobre el perdón, sobre la persona y la obra de Cristo, sus mandamientos y otras características en relación a la vida cristiana. En primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice, y lo da como un mandato, dice: deseen la leche espiritual como niños recién nacidos, para que puedan crecer. Esa leche espiritual es la palabra de Dios. Es esa enseñanza de Dios. Y nosotros como creyentes necesitamos anhelar esa enseñanza. Necesitamos anhelar esa palabra, como cuando alguien está muy hambriento, como cuando aquel esposo llega tarde porque tuvo una reunión y se le pasó la hora, ¿verdad? Se le pasaron las 12 en punto. Entonces tiene hambre, y cuando llega a la casa, si no hay comida, ¿qué es lo que pasa? Nadie sabe, ¿verdad? Uno mejor se pone a orar y entonces aprovechar el tiempo para que, en lo que está la comida. ¿De veras así anhelamos la palabra del Señor? Un comentarista dice, Achit Fernando, una prueba clave de que una persona ha sido verdaderamente regenerada es su deseo de ser alimentada por la palabra de Dios. El énfasis es la palabra de Dios. No es quién comparte la palabra de Dios. No es dónde comparte la palabra de Dios, sino esa palabra. Algunos tienen esa actitud que, va a predicar Werner, entonces mejor no llego. Va a ser el servicio en tal lugar, entonces no, ahí no me gusta. No, va el servicio en la noche, no, a ese mejor no voy. Así demostramos ese deseo, ese anhelo por la palabra. Esta gente que iniciaba en la iglesia decía que constantemente querían aprender de la palabra de Dios. Eran diligentes en relación a la enseñanza de los apóstoles, de la palabra de Dios. Hay un relato en Hechos también, capítulo 17, famosísimo. Los hermanos de Berea. Hechos 17:11 dice así: los hermanos de Berea, después de que Pablo había llegado y compartido la palabra, dice que ellos recibieron esa palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos habían aceptado la palabra. Ellos habían acogido la palabra. Ellos habían hecho de la palabra algo para ellos. Pero diligentemente también, ellos cada día iban nuevamente a las escrituras y veían si en realidad era esto la verdad. Era esto lo que Dios decía en su palabra. Y saben, por supuesto que era verdad. Habían resultados por eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos también tomar en cuenta para tener esa comunidad de gracia. Nosotros tenemos que saber cómo compartir la gracia, pero eso lo encontramos en la palabra de Dios. Cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios trata a las personas, cómo Dios trata a la humanidad, a toda la creación en sí. Todo eso lo encontramos en la palabra. Y entonces nuestra actitud, nuestras acciones deben de ser de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Y entonces vamos a poder experimentar algo que más adelante les quiero comentar a través de este relato. Pero vayamos al segundo punto. El segundo punto es la comunión. Si recordamos esa frase al principio, podríamos decir que estos de la iglesia se dedicaban continuamente a la comunión. Koinonía es la palabra que aparece ahí, que es conocida también la palabra. Hay ministerios que tienen ese nombre porque hacen un énfasis en esa comunión que hay. Pero esa palabra también significa compañía, participación, solidaridad, fraternidad, implica una relación estrecha entre personas y, por supuesto, también entre Dios y el hombre. En algunos pasajes, como en Hebreos 13:16, el autor a los Hebreos nos dice que no debemos de olvidar hacer el bien y la ayuda mutua. Y esa palabra, o esas dos palabras, ayuda mutua, es esa misma palabra, koinonía, comunión. Dice, no olviden eso. Se traduce también como esa ayuda mutua. ¿Cómo eran los creyentes ahí? Dice el versículo 44 en la segunda parte. Los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y aparece esa palabra nuevamente. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. La idea esencial, hermanos, es la de compartir. Pero también se utiliza para lograr intimidad y compañerismo de manera general entre los iguales, entre los hombres, entre los hermanos, entre esa comunidad que existía. Compañerismo, intimidad, solidaridad. Y aquí vemos un ejemplo. Dice que vendían sus propiedades y eso servía para ayudar a las necesidades de aquellos que estaban tal vez en situaciones de crisis. De tal manera de que nadie entonces tenía necesidad. ¿Qué está diciendo ese pasaje ahí? Le digo algo. Este pasaje no nos está imponiendo el compartir. No está diciendo de que, muy bien, hermanos, todos los que tengan dos casas, de una vez tienen que entregar una inmediatamente. No, no es esa la idea. No es esa la idea del comunismo, ¿verdad? Donde tiene que haber igualdad y no, nadie puede tener más que otro. No es esta la idea acá. El punto es de que la comunión había llegado a ser tan importante y había llegado a ese punto tan original, tan genuino, de que ese concepto llegó también a la billetera. Entonces, de manera espontánea, los hermanos sacaban de lo que tenían y lo compartían. De hecho, después, más adelante, Pablo va a decir de que los hermanos también se quedaron sin nada y necesitaban ese apoyo económico. Pero les digo, esa comunión era posible a través de los hogares. Esa comunión era posible a través de reuniones en unos ambientes diferentes al de la iglesia. Ellos podían disfrutar de esa relación unos con otros en otro tipo de ambientes. Acá, como iglesia, no es posible tal vez lograr ese tipo de comunión. Y nosotros necesitamos esos otros ambientes, esos ambientes de hogar, esos ambientes de compañerismo, de amistad. Dice, los encuentros de los cristianos en las casas para comunión eran normales en la iglesia al inicio. Pero más adelante también estas reuniones se convirtieron en congregaciones. Hubo tiempos como en Corinto en que la iglesia se reunía en la hacienda, en una finca de algún hermano rico. Pero en estas ocasiones habían también iglesias que eran pequeñas y que se reunían en alguna casa. Y se menciona el ejemplo de Aquila y Priscila en 1 Corintios 16. ahí estaba ella y abría las puertas de su casa para tener ahí un tiempo de comunión, un tiempo donde compartían unos con otros. Les decía, comunión es confraternidad, solidaridad, una relación estrecha. Ayuda mutua, según Hebreos 13, 16. Pero esto nos lleva a la siguiente acción que realizaban estos hermanos en la iglesia: el partimiento del pan. Dice que de casa en casa partían el pan y compartían la comida, pero lo hacían con alegría y con generosidad. En el versículo 42 se menciona de que ellos prestaban atención al partimiento del pan. Y en este versículo 46 se menciona de que ellos compartían o partían pan. Algunos dicen que en el versículo 42 la referencia específica es a la cena del Señor, por ese artículo que aparece ahí de que partían el pan. Y en la segunda frase, en el versículo 46, simplemente decía partían pan, que hace mención a una comida común y corriente, una comida normal, tradicional. Pero es cierto, los creyentes hacían estas dos cosas. Sí compartían ese pan, porque las enseñanzas, dentro de esas enseñanzas que Jesús había dejado, estaba el compartir el pan, el partir el pan, haciendo memoria de ese sacrificio que Cristo había hecho. En memoria de Él hacían eso. Pero acá también se ve de que ellos compartían además de lo que Dios les había provisto. Compartían la comida, compartían lo que ellos tenían. Esto definitivamente hace referencia a la hospitalidad. Una de las costumbres comunes en ese tiempo que se le prestaba mucha atención. Había que atender muy bien a todos los huéspedes. Y parte de la hospitalidad consistía en no solo abrir las puertas de su casa, sino compartir de lo que ellos también tenían. Pero esa hospitalidad se demostraba también con generosidad y con alegría a través de estos hermanos. Lo que nosotros podemos observar acá es de que los hogares eran centros de comunión cristiana. Eran pequeños grupos donde ellos podían disfrutar de todas estas cosas, de la enseñanza de la palabra, de esa comunión entre hermanos y de esta comunión a través de la comida, a través de la cena del Señor, donde había una comunión con el Padre, pero también había una comunión entre hermanos. Estas reuniones también se convirtieron en pequeñas iglesias, se convirtieron en esos centros donde llegaban y adoraban al Señor y aprendían nuevamente de la palabra. Eso era la iglesia. De hecho, la palabra iglesia significa reunión de algún grupo que tiene un fin en común, que comparte algo. O sea que iglesia en realidad es cualquier tipo de reunión, pero nosotros nos reunimos con esto específico de adorar al Señor, de crecer en Él, de crecer entre nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de todas las enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Como les decía, los hogares eran esos espacios para comunión cristiana. Romanos 16, 23. Pablo está despidiéndose, ¿verdad?, de los romanos, y en esa carta agrega unos saludos. Por favor, saluden al hermano Gayo, hospedador mío, dice, y de toda la iglesia. Era un hombre que hospedaba a Pablo cuando llegaba, pero también hospedaba a aquellos que se congregaban para adorar al Señor. Era una iglesia, era un pequeño grupo que adoraba al Señor, que buscaba al Señor, que pasaba tiempo con el Señor aprendiendo de su palabra. En Colosenses, también aparece un saludo. Dentro de esos saludos está donde Pablo le dice que saluden a los hermanos que están en Laodicea, y aparece un nombre, y también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Una reunión, un pequeño grupo. Filemón capítulo 1, que solo es un capítulo, empezando esa carta, Pablo saluda a Filemón y va a dirigir esa carta a él y dice: a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y dice: y a la iglesia que se reúne en tu casa. Nuestros hogares se pueden convertir en esos lugares de adoración, de búsqueda del Señor, en esos lugares donde podemos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Jesús, como ustedes saben, disfrutó de estos tiempos. Disfrutaba de esos momentos de comunión, de poder compartir en diferentes casas. Habían mujeres que estaban siempre contentas de que Jesús pudiera llegar con ellas. Muchas mujeres le servían, dice. Y él tenía algunos amigos donde él llegaba a visitar y compartía con ellos. Aquellos tres amigos, ¿verdad? Lázaro, Marta, María. Y por eso Jesús fue acusado como comilón y bebedor. Pero saben, Jesús disfrutó esos tiempos. Y yo estoy seguro de que la gente disfrutó esos momentos. Y de hecho, tal vez fueron los momentos donde las lecciones fueron más amenas, donde hubieron lecciones que impactaron la vida de cada creyente, la vida de todos esos que seguían a Jesús y que tal vez en un momento no tomaron una decisión de seguirle, pero después nosotros los vemos en la palabra que ya habían conocido al Señor. Quizá habían sido esos momentos donde de manera muy casual Jesús compartía de esas enseñanzas. ¿Por qué es de que nosotros no tenemos esos ambientes? ¿Por qué es de que nosotros no podemos abrir nuestro hogar para que haya también un grupo y podamos aprender juntos? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Le han dicho en algún momento: hermana, podemos llegar a su casa y podemos hacer alguna reunión ahí? En algunas iglesias han dicho esto: fíjese que la verdad mi casa es muy pequeña, si no, con todo gusto, hermano. Otros dicen: fíjese que la verdad mis muebles son muy pocos y yo creo que no vamos a caber ahí. Mire, hermano, tal vez en una oportunidad después, cuando yo tenga otros muebles. Y no. Había una ocasión donde había una hermana que decidió abrir las puertas de su hogar para tener la reunión ahí. Y todas las semanas ella preparaba la casa. Barría, limpiaba bien los muebles, limpiaba toda la casa ese día de la reunión. Y toda la gente se quedaba asombrada de la higiene, del orden, de lo que existía en esa casa. Y resulta que en una ocasión la llaman por teléfono y le dicen: hermana, fíjese que quiero ir a visitarla, ¿puedo llegar? Y la hermana dijo: pues está bien, ¿a qué hora van a venir? Aquí estamos a la vuelta, llegamos ahorita. La hermana tenía todo tirado, ¿verdad? Y cuando llega, ella decidió: no voy a pedir disculpas por estar como está mi casa, he tenido tanto que hacer. Y recibe a la visita. Y cuando llega, se sorprende de lo que la otra hermana le dice: hermana, ¿cómo está? Y le dice: muy ocupada. Pues ya veo que no está, su casa la veo diferente. Sí, no he podido hacer la limpieza, es la verdad. Y le dice: ¿sabe qué? Me da gozo de encontrar su casa así. ¿Sabe por qué? Porque yo la había tomado a usted como una señora perfecta y hasta me daba pena de que usted llegara a mi casa. Pero ahora, ¿sabe qué? Podemos ser amigas. Y la idea no es entonces hagamos desorden y no importa. No. La idea es de que cuando hay una comunión genuina, sincera, nosotros debemos de ser así y compartir lo que tenemos con alegría, con generosidad. ¿Sabe por qué? Porque dice un comentarista: los encuentros informales de comunión disuaden el fingimiento y ayudan a las personas a ser más espontáneas y naturales. Y esto abre la puerta a diálogos más profundos y ayudan también a que muchas de las personas solitarias que viven en nuestras sociedades cambiantes y competitivas puedan encontrar un lugar en el que se sientan amadas y aceptadas. No estamos ahí por competir, no había una competencia ahí por quién daba la mejor comida, quién daba, quién aparentaba la mejor casa. No era esa la idea. Era hospitalidad, era comunión, era disfrutar de la presencia también de los mismos hermanos. Eso era lo importante. Lo demás era secundario. Tal vez nosotros necesitamos retomar esos aspectos, ver qué es lo importante y dejar las apariencias por un lado. Y eso me lleva al otro punto, el último y no por eso menos importante, es la oración. Esta gente daba un cuidado especial. Diligentemente persistían también en la oración. Hemos hablado mucho sobre la oración. Ustedes saben que a través de la oración han sucedido milagros, han sucedido cosas sobrenaturales. Y en el libro de Hechos, precisamente la semana pasada, escuchábamos un mensaje tan rico, donde habían como, yo les decía a los hermanos, habían como 7 mensajes ahí chiquitos, donde se veía la oración como la manera no solo de relacionarse con Dios, sino la manera en cómo Dios podía revelar algo específico. A través del Espíritu Santo, cuando los hermanos oraban, ¿qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo dijo: aparten a Saulo y Bernabé. Y sucedían muchas cosas. Se liberó a Pedro de la cárcel. Y la gente seguía orando y Pedro ya estaba afuera. Milagros sucedían. La oración es importante, nosotros lo sabemos, pero necesitamos perseverar. Necesitamos ser agresivos en eso. Necesitamos ser intencionales y decir, vamos a orar. Vamos a dedicarnos, vamos a perseverar en la oración. ¿Sabe? No hay pruebas para sostener que la oración no sigue siendo la misma. Si a través de la oración se lograron muchas cosas sorprendentes en el pasado, yo sí creo de que esas mismas cosas pueden seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo no he visto que hayan pruebas que me digan que no, eso era en el pasado, ahora ya no. Estamos teniendo una relación con ese Dios todopoderoso. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, aquí ya no puede obrar, aquí ya no puede actuar, esto ya no lo puede hacer, esto tampoco? No. La oración es algo de lo que nosotros necesitamos usar y perseverar, porque Dios puede hacer muchas cosas a través de la oración. Cuando nosotros vemos todo eso, hermano, el resultado natural, el resultado espontáneo va a ser alabar a Dios, exaltar el nombre de Dios. Dice, después de haber hecho eso, ellos alababan a Dios y también disfrutaban de la estimación general del pueblo. Otra versión dice, ellos tenían gracia con todo el pueblo. Ellos podían experimentar lo que otros podían ver en ellos. Era gracia. Las personas querían tener eso que ellos tenían. Y uno de los resultados también es este: Dios daba el crecimiento. Habían muchas estrategias para alcanzar a otros, siguen habiendo estrategias para alcanzar a mucha gente, pero Dios, al ver la manera práctica en la que ellos vivían, Dios se manifestaba de esa manera. Dios decía, esa es la comunidad de gracia que quiero. Esa es la manera en que quiero que mi pueblo se desarrolle. Que mi iglesia tenga ese ambiente para acoger a todos aquellos que tengan esa sed espiritual. Y entonces Dios era el que se encargaba de enviar a aquellos a la iglesia. Dios era el que se encargaba de añadir al grupo los que serían salvos. Eso lo hace el Señor. Y esta es la parte que nos desafía a nosotros como creyentes. No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, Dios dice que Él es el que va a añadir gente a la iglesia. Entonces, esperemos. Ahí se va a llenar, no sé cuándo, pero se va a llenar. Dios se va a encargar de eso. Lo que nosotros podemos ver acá es de que Dios hace su parte, pero espera que nosotros también hagamos esa parte. Y esa parte es aplicar esa enseñanza que nosotros encontramos en la palabra, descrita hace mucho tiempo, desde el inicio de los años. Pero déjeme decirle, si usted vio en estos puntos, tal vez dijo, es cierto, eso lo hace la iglesia, lo hacemos como iglesia, pero necesitamos, como les decía al principio, ser agresivos. ser intencionales, poner en práctica no solo el querer aprender de la palabra, aplicarla a nuestra vida, tener esa comunión con los hermanos, ser perseverantes en la oración, y entonces también Dios se va a encargar de lo demás. Hermanos, somos un mismo cuerpo y nosotros necesitamos de preocuparnos los unos por los otros. En una comunidad así como esta, todos experimentamos diferentes necesidades. ¿Por qué es de que en algún momento no sabemos qué es lo que está pasando entre nosotros? Y de pronto nos damos cuenta de que el hermano tenía una situación seria, complicada, tal vez de pecado, y ¡pum! Se fue de la iglesia, se fue de esa relación con Dios, o algún problema familiar. Y no sabíamos, y de pronto ya no se puede hacer nada. Se terminó todo. ¿Por qué es de que nos pasa esto? Probablemente hemos descuidado algunos aspectos sobre la comunión. Y todos vivimos en este mundo individualista, en esta sociedad donde nos bloqueamos. Nosotros ponemos las barreras y nos preocupa de que en algún momento yo pueda compartir una intimidad con alguien y que resulta de que eso me trajo más problemas. Nosotros tenemos que lograr esa amistad, esa fraternidad genuina, sincera, velando el bien los unos por los otros. Necesitamos crecer todos de manera integral. Y cuando nosotros estamos al pendiente de otros, hermanos, moralmente nos vamos a mantener también puros. Vamos a ser agradables delante de Dios porque vamos a estar al pendiente. Vamos a estar al pendiente de que alguien no se desvíe, no se salga de esos caminos que Dios ha establecido. Hermanos, ¿quiénes quieren estos resultados? ¿De veras son buenos esos resultados? Yo veo que sí. La iglesia al principio lo experimentó, lo disfrutó. Nosotros también podemos disfrutarlo. Yo quiero dejarles este desafío, este reto. Los cristianos debemos presentar al mundo una comunidad radicalmente distinta a esa comunidad que el mundo nos presenta. ¿Cómo es esa comunidad que vemos hoy afuera? Cada quien que mire cómo se salva, cómo está bien, cómo sobrevive. No es comunidad. Dios quiere que nosotros seamos uno también, que mantengamos esa unidad, pero no lo podemos lograr de manera individual. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué necesitamos romper, dejar a un lado para poder lograr esto? La última vez veíamos que hay ciertos prejuicios que tenemos que quitarnos. Y yo no sé si para lograr esto, de la misma manera, necesitamos romper con muchas cosas que nosotros tenemos ahí y no nos permiten ser una comunidad como Dios quiere. Una comunidad de gracia, donde de veras la gente vea en nosotros ese amor de Dios. Y la gente pueda decir, yo quiero estar en medio de esa comunidad. Me gustaría ser parte de esa comunidad. Y no hablo solo de Iglesia Alfa y Omega, sino de la Iglesia Universal. Preocupémonos por eso. Y Dios se va a encargar entonces de que nuestra alabanza sea una alabanza espontánea. Y Dios se va a encargar de dar ese crecimiento. ¿Cree usted eso? Tiene que hacer su parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te agradecemos porque tu palabra contiene principios que han estado por mucho tiempo y que quizá en algunos aspectos nosotros no hemos dado la atención necesaria. Pero hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a ser una comunidad de gracia, una comunidad que se preocupa los unos por los otros, una comunidad que comparte de manera genuina, una comunidad que no tiene prejuicios y que puede aceptar a aquellos que están necesitados de ti, independientemente de cómo sean. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a quitar todo aquello que nos está estorbando para no tener ese tipo de comunidad como tú quieres. Ayúdanos a mostrar una comunidad diferente al mundo. Necesitamos esa comunidad. Muchas gracias, Señor.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.